alusión a la introducción del concurso de delitos, ¿crees más que la concurrencia de varias conductas o varias figuras simples o no en la actividad delictiva? Así damos alusión al concurso real o material de delitos, que no es más que la secuencia de acciones simples realizadas por un mismo agente, o sea, por un mismo sujeto, como es el acto delictivo. Esto no es más que distintas conductas delictivas que tienen prescripciones normativas independientes entre sí, que son realizadas por el mismo agente comisión del delito. En esencia, es cuando un mismo individuo comete varios delitos independientes entre sí. ¿Qué es esto? Un día ocasiona un homicidio, otro día ocasiona lesiones, hurta, roba, que son figuras simples, que solamente van a estar vinculadas por el sujeto que las realiza. Y hacíamos alusión que una de las cuestiones más importantes del concurso real es precisamente el momento de adecuar la sanción que está previsto en el artículo 56 del Código Penal, que es la sanción conjunta, por virtud de la cual se ha de establecer por nuevo marco penal, o sea, se establece una sanción para cada uno de los delitos del concurso, y en este nuevo marco la sanción que mayor impuesta va a ser el límite mínimo del nuevo marco sancionador, y la sanción, la suma de estas sanciones va a ser el límite máximo. Esto es, imagina que el individuo causó un homicidio, unas lesiones, hurta y robo con fuerza en la esposa. Estamos hablando aquí de cuatro figuras independientes entre sí, o sea, cada acción le corresponde a un resultado delictivo y ataca a todos los bienes jurídicos distintos. Y aún y cuando ataque bienes jurídicos igual, lo que el modo operando es distinto, consecuentemente no va a ser un delito continuador. ¿Cómo se sanciona aquí? Ya lo había explicado, por el homicidio, o sea, a cada uno se impone una sanción. Por el homicidio, 8 años. Por las lesiones, 3 años. Por el hurto, 3 años. Y por el robo, 5 años. Al momento de hacer la sanción conjunta, hay que formar un nuevo marco sancionador. ¿Cómo se forma ese nuevo marco sancionador? De cada una de las sanciones que yo impuse, escojo la mayor y va a ser el límite mínimo, 8 del homicidio. Y el límite máximo va a ser la suma de todas ellas, 14 y 19. Entre 8 y 19 años, en función de las circunstancias que concurran, la privación social, de los hechos que este hombre ha cometido, eso, de las cuestiones personales que ahí se verifiquen, entre una sanción única, 14 años a mi arbitrio. Creo que también hicimos alusión al concurso formal o al concurso ideal. El concurso ideal está determinado por la existencia de una sola conducta delictiva que el mecanismo delictivo provoca la transgresión de varias normas penales. Estamos hablando de una sola conducta que provoca tres lesiones o tres resultados delictivos, tres lesiones a bienes jurídicos distintos. En aquel momento creo que te ponía el ejemplo de quien conduce en estado de embriaguez por la vía pública y en ese actuar, digamos, negligente o imprudente, ocasiona lesiones a un individuo, homicidio a otro y causa daño a un poste de tendido eléctrico. O sea, estamos en presencia de una sola conducta y tres resultados delictivos distintos. La sanción en este caso se desarrolla en función del delito más grave. En este caso se sanciona, se califican los tres delitos y se sanciona exclusivamente el delito de homicidio, que es una razón de política criminal que atiende a la penalidad del individuo, porque en definitiva fue una sola conducta que realizó y consecuentemente el resultado dañoso, más serio, más grave, es el que va a prevalecer a efectos de sanción. Este concurso ideal que estamos haciendo alusión está previsto en el artículo 10 10.1, perdón, inciso A 10.1A del Código Penal, el cual prevé, se considera un solo delito, inciso B, las distintas violaciones penales que surgen de un mismo acto. Las distintas violaciones penales que surgen de un mismo acto. De eso, o a esto es lo que la doctrina penal ha denominado históricamente el concurso ideal. O sea, porque a partir de una sola conducta delictiva, de un solo acto delictivo, se generan tres infracciones en materia penal. Otra de las figuras recogidas en el propio artículo 10, en este caso el inciso A, artículo 10.1A del Código Penal, es precisamente el delito complejo. En este caso, el Código Penal establece en este inciso que los distintos se van a considerar un solo delito los distintos actos delictivos cuando uno de ellos sea medio necesario e imprescindible para cometer otro. Aquí la formulación del delito complejo, perdón, de forma legal, tal cual establece el Código Penal, que trasciende en este caso a la configuración judicial, porque es el juez el que tiene que determinar si es precisamente un delito complejo o no, se encuentran pocos ejemplos en la legislación cubana. Dado que el legislador cubano, el Código Penal cubano, emplea los términos medio necesario e imprescindible. Generalmente se hace alusión, por ejemplo, cuando se sustrae un arma para matar un cuchillo para matar, o se sustrae un barco, un yate o cualquier embarcación para salir ilegalmente del país o para traficar personas. En ese caso, si bien estos medios sirven como instrumento de realización del acto delictivo, no son necesarios e imprescindibles ni para matar, los que hablé en principio, ni para salir del país. No es imprescindible, no es necesario sustraer un arma de fuego para matar. No puede matar con un palo cualquier otro medio. O sea, no tiene que cometer un delito para realizarlo. Por eso no se debe hablar de un solo delito, en este caso como delito complejo o como concurso formal de delito, sino de delitos independientes. La sustracción del arma es un delito, hurto de un arma de fuego o de un cuchillo o una embarcación, y en su caso el homicidio, o en su caso la salida ilegal. O sea, en este caso no se debe ver como un solo delito, sino como delitos independientes. A nuestro juicio, uno de los pocos ejemplos que se encuentra en el Código Penal cubano de medio necesario e imprescindible para cometer otro delito es precisamente las figuras que encontramos en el Código Penal, una de ellas titulada violación del secreto de la correspondencia, y otro delito es la revelación del secreto de la correspondencia. En este caso nosotros decimos que ahí sí es medio necesario e imprescindible violar la correspondencia para poder revelar un secreto. Imagina que en una carta venga determinado secreto emitido a un destinatario determinado, y que esta gente comisó el delito, para poder revelar el secreto necesariamente tiene que violar la correspondencia, porque si no, no se entera el delito. Ahí sí, violar la correspondencia es medio necesario e imprescindible para poder revelar el secreto. Ese es uno de los pocos ejemplos que nosotros conocemos según el Código Penal cubano. Y en fin, ese es el concurso formal. Y luego, bien, los casos, según el apartado 2, en estos casos la sanción procedente es la correspondiente al delito más grave. Estamos hablando entonces de concurso formal o ideal de delito. Vamos entonces a una institución un poco más compleja, que es el caso del delito continuado, previsto y sancionado en el artículo 11.1 y .2 del Código Penal. El artículo 11.1 del Código Penal establece que se considera un solo delito de carácter continuado las diversas acciones delictivas cometidas por un mismo agente que ataque al mismo bien jurídico, guarden similitud en la ejecución y tengan adecuada proximidad en el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Primero, requisitos indispensables para que exista un delito continuado: pluralidad de actos. O sea, que existan varias acciones. En este sentido tiene que comparecer con el concurso real. Ahora, esa pluralidad de actos va a ser cometida por el mismo agente, el mismo sujeto. Deben guardar similitud en su ejecución. O sea, que el modus operandi sea parecido, que guarden adecuada proximidad del tiempo, y que ataquen un mismo bien jurídico. Bien, en este caso estamos hablando de un delito continuado que de alguna manera tiene que ver con el concurso real. Lo que pasa es que hay más vínculos materiales en el mecanismo de realización que en el concurso real. Decíamos en el concurso real que son figuras independientes entre sí: homicidio, lesiones, hurto y robo compuesto. Sin embargo, aquí estamos hablando de pluralidad de acciones que sí tienen vínculos sustantivos, que la calificación delictiva es la misma. Estamos hablando, por ejemplo, de un sujeto que hoy hurta hurta también en casa de la persona, pasaron también hurta. Estas acciones prácticamente son las mismas, o sea, sustracción de cosas muebles, ajena pertenencia, como ánimo de luz, sustraen aquí, sustraen casa de Mari, sustraen casa de Tania, que sea yo. Guarda adecuada proximidad del tiempo. Esta adecuada proximidad del tiempo se vulnera un poco, digamos, o es más difícil de apreciarla en el sentido de que el tiempo, por su naturaleza filosófica, es una categoría relativa. Y lo que tal vez sea próximo al tiempo para alguna persona, no es próximo al tiempo para otra. De manera que habría que atenerse al acto mismo de que se trata para verificar si realmente hay adecuada proximidad del tiempo. Uno puede estar hurtando una semana, suspender el acto delictivo otra semana y a los 15 días seguir hurtando y hay adecuada proximidad del tiempo porque el mecanismo de sustracción no se interrumpe. Ajá. Y la naturaleza misma del hurto alude que el tiempo puede ser en cualquier momento, o sea, se puede realizar en cualquier momento. Sin embargo, hay delitos como la evasión fiscal, la evasión de impuestos, que tiene como base el pago de tributos, el pago de impuestos, y la determinación fiscal o la declaración jurada de los impuestos se realiza solo una vez al año. Ah, o sea, las personas, los contribuyentes, únicamente pueden evadir el fisco una vez al año, que es cuando al final del periodo fiscal que se deben pagar los impuestos. Consecuentemente, para que haya un delito continuado de evasión fiscal, tiene que estar haciendo varios años para asimilarlo como próximo del tiempo, según las teorías del delito continuado. Lo que quiere decir en definitiva es que en la mayoría de los casos, cuando hay un mecanismo delictivo continuo, la figura delictiva es la misma, y no se interrumpe, o sea, no es detenido o no es capturado, en fin, él sigue realizando el acto delictivo, se va a considerar como próximo en el tiempo. La similitud de la ejecución alude precisamente a los mecanismos de realización del delito, y nosotros siempre estamos diciendo en clase, ¿no?, que hay delitos que se parecen mucho, que tienen incluso el mismo bien jurídico protegido, sin embargo no se parece o en esencia se distingue por el modus operandi. Es el caso mismo del hurto y el robo que fuesen las cosas y el robo con violencia a las personas. Cuando nosotros dábamos la clasificación de la figura delictiva por la peligrosidad social, hablábamos de la figura básica y la figura derivada, ¿te acuerdas de eso? Y que la figura derivada se clasificaba en derivada subordinada y derivada independiente. La básica es la que reúne los caracteres generales, elementos esenciales, contenidos de cada figura delictiva, y a partir de ahí pueden derivarse otras figuras, que vienen siendo tipos privilegiados, atenuados o tipos agravados en su caso. ¿Qué pasa con eso? Que el hurto, si bien es una sustracción, una simple sustracción de cosas muebles, de la pertenencia, tan simple como eso, nace como figura básica propia, y de ella se desgajó en algún momento la legislación cubana, históricamente, el derecho a comparar cualquier país del mundo, el robo como fuese las cosas, que también es una sustracción de cosas muebles, ajena pertenencia, con ánimo de lucro, pero en ella concurren otras circunstancias, como el rompimiento de pared, entrar por lugares no destinados a ese efecto, el uso de llaves falsas o uso de la legítima ilegítimamente, y así sea. Son circunstancias que vienen agravando y vienen caracterizando el hurto, ¿no? Lo van a cualificar y nace una figura nueva llamada robo. De igual forma, a ese mismo hurto se le suma violencia o intimidación en las personas, ¿ajá?, y estamos hablando de un delito de robo con violencia a las personas. Consecuentemente, donde hay una simple sustracción, hay hurto. Y donde hay hurto más cualquiera de las circunstancias estas que estaban, es robo. Consecuentemente, el modus operandi es distinto, la similitud de una ejecución, consecuentemente, va a ser distinta. Y bueno, el ataque al bien jurídico es una cuestión a discernir en cada uno de los delitos en cuestión, por lo mismo que estamos hablando. A veces se ataca el mismo bien jurídico, sin embargo, el resto de las categorías no concurren, como es el hecho que le acabo de poner como ejemplo. E incluso a veces se está actuando en la misma familia de delitos, digamos, delitos contra los derechos patrimoniales, que es el caso del hurto y el robo, como fuesen las cosas, o delitos contra la vida y integridad corporal, y el mecanismo de realización no es igual. Consecuentemente, no habrá delito continuado. O el bien jurídico, a pesar de ser de igual protección, vida y integridad corporal, en estos casos, como el homicidio, es un bien jurídico, o como las lesiones, es un bien jurídico personalísimo, y ha de concurrir en varias personas, te lo explico ahora, para que sea considerado un delito continuado. En fin, esos son los elementos que han de tomarse en consideración para determinar cuándo un delito continuado o no. ¿Qué pasa con esto? En definitiva, hay muchos cuestionamientos respecto a las acciones de esto. ¿Por qué? Porque si bien en los delitos del concurso real habíamos hecho alusión que había varias figuras simples y se hacía una sanción conjunta, que tal vez lo que hace es hay otros mecanismos sancionatorios en el concurso o delito continuado. Digamos que se agrupa el mecanismo sancionatorio para que de alguna manera la sanción sea más benigna, porque en definitiva el ataque a la peligrosidad social también se va a concentrar en un mismo acto, un hurto de carácter continuado. Esto está previsto en el segundo párrafo del propio artículo 11.1, que dispone: en este caso se aumenta el límite mínimo de la sanción imponible en una cuarta parte y el máximo en la mitad. Digamos que estamos en presencia de un delito de hurto. Supongamos que el hurto tiene previsto de 3 a 8 años como sanción. No me invento medio, está en el artículo 322 del Código Penal. ¿Qué es esto? En vez de poner a cada uno una sanción, como el código mismo dice, se considera un solo delito de carácter continuado las distintas acciones delictivas que guarden similitud en la ejecución, ataque a un bien jurídico y a que tengan adecuado por señal del tiempo y sean cometidas por el mismo sujeto. En vez de hacer aquello que dice el propio código, en este caso se aumenta la cuarta parte del límite mínimo y el límite máximo de la mitad. Es 3 más un cuarto y 8 más un medio. Lo que resulta de esa operación matemática, que supuestamente va a dar un cuarto, digamos, 4 y un poquito, y 12. Desde 5 y 12. En ese caso, es un nuevo marco penal que uno está elaborando y, en dependencia de las circunstancias que ocurre en ese continuado, yo dispongo 8 años de presión. Está claro. Estas cuentas son reglas, son circunstancias modificativas que el propio código te va a estar aportando. En estos casos, aumenta el límite mínimo o el límite máximo. En este, disminuye el límite mínimo o el límite máximo. En este, puedes hasta absorber. Como es el caso del delito imposible, el artículo 14. Así la propia ley te va dando cuándo sumar y cuándo restar. O sea, cuándo modificar el marco penal en sus límites mínimos y máximos. ¿Está claro eso? Bien. Hay otro supuesto del delito continuado previsto en el artículo 11.2 del Código Penal, que establece: cuando diferentes acciones delictivas tienen por objeto derechos inherentes a la persona misma, también tiene el carácter de continuadas y constituye un solo delito siempre que afecten a una sola víctima. ¿Qué es esto? En derecho existen varios bienes jurídicos o distintos tipos de bienes jurídicos, perdón, de distinta naturaleza. Aquí nosotros constantemente hemos estado haciendo alusión al hurto, al robo, que son derechos patrimoniales. Sin embargo, poco hemos hablado o hemos hecho pocas referencias a bienes jurídicos de naturaleza personalísima, o sea, aquellos bienes jurídicos que son inherentes a la persona del individuo, dentro que encontramos la vida, la integridad corporal, el honor, la libertad, que son derechos que se verifican en cada persona en sí. O sea, si voy a privar de libertad a una persona, es a esa persona necesariamente. Si voy a causar injuria, calumnia o difamación, ese hecho afecta de forma muy particular o de forma muy especial a ese individuo, por cuanto el bien jurídico que estaban protegiendo, o el objeto de protección, o el objeto de ataque, perdón, de la acción delictiva, es muy personal. Por lo que es lo mismo que se llama derecho, es un bien jurídico personalísimo, o sea, que es inherente a la persona del individuo. De manera que para considerar determinados delitos cuyo bien jurídico es personalísimo como continuado, tiene que recaer las varias acciones delictivas sobre el mismo sujeto. Si bien en el hurto estábamos hablando de que hoy hurta a mañana hurta B, a C y a D, o sea, son hurtos distintos, o sobre titulares distintos, personas distintas, bienes jurídicos distintos, o sea, de distintas personas, ahí se puede apreciar el delito continuado, porque el hurto no es un bien jurídico personalísimo. Sin embargo, cuando estamos hablando de bien jurídico, carácter personal, personalísimo, sí, tiene que recaer sobre la misma persona. ¿Qué es esto? Decíamos, la violación, por ejemplo, es un delito que protege el normal desarrollo de las relaciones sexuales. Y supongamos que un individuo X hoy viola a A, mañana viola a A, pasado la voy a violar y después pues, en algún interín, en algún espacio de tiempo cercano, adecuado, según exige el propio delito continuado, le ocasiona 4 violaciones. a la misma persona. ¿Ah? Como quiera que el normal desarrollo de las relaciones sexuales es un bien inherente a cada persona en particular, ¿ajá? No un bien genérico como se podría considerar, estaríamos hablando de un derecho continuado a tenor de lo que dispone el artículo 11.2. ¿Ajá? Porque esa violación, o es un ejemplo, o las lesiones, o la calumnia, la injuria, difamación, son ejemplos de delitos que atacan bienes jurídicos personalizados. Calumnia, injuria, difamación, privación de libertad, amenazas, coacción. Ajá. Son determinados delitos que atacan bienes jurídicos especiales, personalísimos. Si cualquiera de esos delitos se da sobre personas distintas, tan importante es esto que no se considera como delito continuado, sino como concurso real de delito. Ajá. O sea, el bien jurídico, a pesar de ser de igual naturaleza, ajá, es distinto porque es personalísimo. Si esa misma persona viola a O y a B, después a C y a D, no es un delito continuado. Es la misma consideración. Son delitos distintos. Porque para ocasionar un delito continuado de esa naturaleza, como son personales, o sea, para que haya varias acciones delictivas sobre un mismo bien jurídico personal, tiene que ser sobre la misma persona. ¿Comprendes eso? Son estos casos. Ejemplo: violación, lesiones, calumnias, injurias, difamación, privación de libertad, amenazas y coacción. ¿Ajá? Si no, si por lo menos uno de ellos es distinto, puede hablar a B y A, digamos. Este es un supuesto de concurso real. ¿Ajá? Porque son distintas personas. Este es un concurso continuado. En el caso de la violación, que es de esto que te pongo, este es continuado. Porque recae sobre la misma persona. Y digamos que acontezca eso. Viola a B, mañana viola A, vuelve a violar a B, y viola A, ¿qué acontece? Ah, esto es pregunta de ella. Entre esta violación y esta, o sea, las dos que recaen sobre B, hay un continuado. Bien, este es continuado. Continuado de violación sobre B, o lesiona sobre B, cualquiera de esos sobre B. Se recae sobre la misma persona. Y entre A y A también es continuado. ¿Qué pasa con eso? Que yo digo que hay un concurso real. Fíjate, esto es lo más complicado que le puede salir. Que hay un concurso real entre las violaciones a B y las violaciones a A. ¿Ya? Resuelves el delito continuado de violación de B aumentándole al límite mínimo un cuarto y al máximo un medio. Resuelve la violación de B y le pones una sanción. Digamos, te quedan 12 años con el de B.
Son mis cuantos.
Y lo mismo le hago a A y digamos que me quedan 14 años. Ajá. ¿Cuál es la regla de la sanción conjunta? Al final lo que vas a exponer. Fíjate, resolviste como en el pre, los paréntesis. Ajá. Para después ver la sanción conjunta. Tienes que hacer un nuevo marco penal, de los cuales la sanción mayor que impuse, lo mismo que aquí, es 14, límite mínimo. Y la sanción mayor a imponer en el marco límite máximo, 26. De eso yo impongo la sanción. 18. Para ahí. Explícame eso. Fíjate que estamos hablando de bienes jurídicos personalísimos como el normal desarrollo de las relaciones sexuales, en las lesiones, la integridad corporal, en la calumnia, la injuria, la difamación, el honor, en la privación de libertad, en la amenaza a los derechos individuales, igual que la coacción. Sin embargo, hay un delito que también ataca a bienes jurídicos personalísimos. Sin embargo, no lo encuadramos aquí, que es el caso del delito de homicidio. ¿Ajá? Ese es un delito que ataca a bienes jurídicos vida. ¿Ajá? ¿Y por qué no lo ponemos ahí? Porque si el causa un homicidio, o sea, es un delito que ataca un bien jurídico personalísimo como la vida, ¿no? Podría estar en esta lista. Pero el asunto es que el mecanismo de restricción de derechos y el resultado que produce supone destrucción del bien jurídico, desaparece el bien jurídico. Entonces, para hablar de delito personalísimo, o delito continuado en estos casos, de delito jurídico personalísimo, el homicidio uno no puede decir hoy mata a, mañana mata a y pasado mata a, ¿verdad? A la mata una sola vez, ¿te das cuenta? Entonces, no se puede hablar de un delito de homicidio de carácter continuado con bien jurídico personalísimo. De hecho, sería continuado como una regla normal, como una regla normal de continuado y no la especial de los bienes personalísimos, porque tú vas a matar una sola vez, ¿entiendes? Ah, si mata A, si mata A y si mata C, entonces continuado de homicidio. Bien, vale. El concurso aparente de normas penales o concurso aparente de leyes penales no es más que cuando un mismo hecho delictivo o a un mismo hecho delictivo se le puede aplicar aparentemente varias normas penales. O lo que es lo mismo, un mismo hecho delictivo puede ser subsumido, puede ser encuadrado en varias normas penales. Esto trae a veces serias complicaciones en materia penal, por lo menos en materia de tipificación o calificación, y es esencialmente, o son esencialmente, los elementos de tipicidad del hecho delictivo lo que nos van a determinar, lo que nos van a encaminar en función de la definición o la consideración de la norma que en particular debemos aplicar. Estoy hablando, por ejemplo, del Código Penal. Hay diversas figuras delictivas que contienen un homicidio, que contienen la muerte. Existe el homicidio genérico que nosotros hemos estudiado del artículo 261 del Código Penal, pero podemos encontrar un homicidio en el artículo 106 del Código, donde dispone que 106 o 107, en el caso de cuando se causa la muerte del jefe de Estado, ¿no? Todo eso. Dice el artículo 107. El que con el propósito de afectar a la seguridad del Estado ejecuta un acto contra la vida, la integridad corporal. Ya decíamos que el homicidio del 261, que es genérico, autónomo, independiente, reconoce o está constituido esencialmente por la muerte de una persona. Ese es genérico. Sin embargo, podemos encontrar una muerte en el terrorismo, el artículo 107. Podemos encontrar muerte en los delitos de ocasión de conducir vehículos por la vía pública, que es particularmente el delito del artículo 177 del Código Penal, la causación de un homicidio violando las normas del Código de Vialidad y Tránsito. Podemos encontrar un homicidio en el artículo 275 del Código Penal, que es el abandono de discapacitados, desvalidos y menores. O sea, la persona está obligada a alimentar, lo que sea, no lo hace y le causa la muerte, artículo 275. En la riña conductuaria del artículo 262, si mal no recuerdo, también encontramos la causación de una muerte. 262, cuando una riña en la que varios se acometen confusa y tumultuariamente y resulta la muerte de aquí, en fin, hay una muerte también. Fíjate delitos suponen la muerte de la persona. El delito de estrago del artículo 174, inciso 2 o 3, creo que es el tercero, 174, también está prevista la muerte de una persona, como está prevista en el asesinato. Hay previsto una muerte, en fin. Entonces, estamos ante un hecho que es una persona muerta en el piso. Ese hecho, persona muerta en el tipo, puede ser subsumida en cualquiera de los artículos que te he dicho: 107, 174, 177, 275, 2 o 3, 1743, 263, 264, 261, todos, o sea, están concursando todas esas normas aparentemente para que ese hecho sea encuadrado allí. ¿Qué pasa? El Código Cubano generalmente aprecia tres principios, la doctrina aprecia tres. La especialidad, la subsidiariedad, la construcción o absorción. Nosotros generalmente asumimos la tesis del principio de especialidad, que es el que determina, es la base teórica que determina que la norma, sobre aquel principio general de teoría de Estado de Derecho, que la norma especial posterior derogaba o negaba la norma especial general anterior, o sea, la norma especial posterior sí deroga la norma general anterior. Este principio de especialidad sigue ese mismo ritmo y dice: el tipo penal o la figura de delito especial, niega o excluye el tipo general. Si decimos que hay un homicidio general, es causar la muerte de una persona, artículo 6.1. Y encontramos que se ha causado, sí, la muerte de una persona, pero es el jefe de Estado. Ya no es homicidio el 12.1. Porque además de la muerte hay una cuestión especial, particular, que cualifica esa figura, que es el sujeto víctima. Entonces es un delito de terrorismo en el artículo 107. Además es con el propósito de afectar a la seguridad del Estado. Ya hay un elemento que va a ser más diferente, a cualificar, exactamente esa es la palabra, a cualificar o a especializar aquel tipo penal en referencia a este homicidio simple. Bueno, estamos hablando que la muerte se ocasionó en función de un delito de estrago, digamos, mediante incendio, inundación, derrumbe, explosión. Los medios en este caso especializan la comisión del delito de homicidio. Entonces no va a ser un homicidio del 12.1, sino un homicidio del artículo 174.3, delito de estrago. Pero además, el simple disparo, el hombre causa...